Una vez más, aquí estamos, su servidor Gilbert Varela, con la clase Hermenéutica y Exégesis Bíblica. Hemos caminado durante 10 clases estudiando los elementos esenciales de lo que es la hermenéutica, la exégesis, la homilética, la iesesis, etc. Y ahora hemos hablado también de la interpretación espiritual, interpretación gramatical, interpretación histórica, interpretación teológica. Hemos hablado sobre los problemas en la interpretación y en la exégesis bíblica. Hemos hablado, hemos dado ya un ejemplo completito de lo que es un análisis hermenéutico y exegético de un texto bíblico, y hemos tomado como base Romanos 8, del 1 al 4. En esta ocasión, en esta lección, estaremos hablando del exégesis al sermón. Ya hicimos todo el exégesis, ya trabajamos todo lo que teníamos que trabajar, conocemos bien el texto, no tenemos problemas con él, y ahora, ¿cómo lo plasmamos para ser predicado? Esa es la tarea más importante del predicador. Llevar del exégesis al sermón. Y la pregunta indispensable del exégeta es precisamente esa. ¿Cómo utilizo los resultados de mi investigación hermenéutica y exegética para escribir el sermón? Y más aún, no solamente para escribirlo, sino para predicarlo, para proclamarlo. No hay tarea más importante. Y es que cada pastor, cada fin de semana, tiene esa tarea suprema. Hoy en día, la mayoría de los pastores predicamos solamente una vez. Pero hace unos años eran dos veces o tres veces por semana. Y esta era la tarea suprema. Y ha sido la tarea suprema. La tarea suprema del predicador es la predicación de la palabra. Y es un honor para nosotros como pastores pararnos en el púlpito para proclamar una palabra con sabor nuevo, que restaure, que fortalezca, que edifique, que dé solidez al pueblo de Dios, que le desafíe y que Dios sea glorificado en la vida de sus hijos. Recordemos que muchas veces es el sermón el medio único por medio del cual aquella persona va a acercarse a conocer las verdades eternas de Dios. De ahí que la tarea suprema nuestra no es tener una bonita sonrisa, no es tener un lugar hermoso, es una predicación sana, sólida, donde Dios sea honrado y glorificado. De ahí la importancia de todo el análisis hermenéutico y exegético, pero todo este trabajo sería completamente vano a menos que lo podamos plasmar en el sermón. Así que toda la herramienta que hemos visto durante toda esta clase sirve específicamente para proclamar correcta, eficaz y eficientemente la palabra de Dios a su pueblo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los elementos prioritarios? ¿Cómo ir del exégesis al sermón? Por supuesto, déjese guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces el predicador tiene preconcepciones de lo que dice el texto, o del significado del texto, o de su aplicación a la iglesia local. Vamos con ideas preconcebidas. El punto central es que aquí, al estudiar el texto bíblico, usted se abandone en los brazos del Espíritu de Dios, con un espíritu de humildad, rogándole que al estudiar, Él le permita entender, que Él sea quien le tome de la mano, le guíe, le ayude, le ilumine, de tal manera que todo lo que ha estudiado del texto bíblico trascienda al sermón. Así que el predicador tiene que estar dispuesto a cambiar las ideas, a madurar sus ideas, pero sobre todo a respetar el texto bíblico. O en su caso, a variar los énfasis según el Espíritu Santo le indique que lo haga. Es el Espíritu Santo quien conoce la iglesia. Es el Espíritu Santo quien conoce cada una de las necesidades de los hermanos. Es el Espíritu Santo quien conoce desde el más pequeño hasta el más grande. Quien conoce al que tiene 20 años en las cosas de Dios como el que tiene solamente 15 días, o al que viene por primera vez a la iglesia. Así que permita que sea el Espíritu Santo quien seleccione. En este momento, me imagino que usted ya sentado, ya organizando su material, usted escucha el susurro de Dios, y al leer una vez más, y usted escucha el susurro de Dios, y al leer otra vez más. Así que, déjese guiar por el Espíritu de Dios. Un análisis exegético no es un sermón. Hay muchos hermanos, muchos teólogos, muchos eruditos en Nuevo Testamento y en Antiguo Testamento que saben muy bien analizar un texto exegéticamente, pero que no lo saben predicar. Son maestros del exégesis, pero que no saben predicarlo. No saben cómo aterrizar. El análisis exegético sirve al predicador como una herramienta fundamental para exponer la palabra de Dios con fidelidad. Pero esta herramienta no es un sermón. El análisis hermenéutico y exegético es un proceso técnico que si se usa como sermón puede derivar en una conferencia demasiado tediosa y poco comprensible para el oyente. De ahí que el predicador debe de cuidar no caer en usar el análisis exegético como si fuera el sermón mismo. Así que es una advertencia. Análisis exegético no es un sermón. El sermón es lo que viene. Entonces, ¿cuáles son esos elementos a priori que usted necesita tomar en cuenta? Revise los resultados. Estos son los elementos necesarios. Revise los resultados hermenéuticos y exegéticos. Revise los resultados. Seleccione lo que necesita para este sermón. Un análisis hermenéutico y exegético puede producir no un sermón, sino 3, 4, 5 sermones, según el Espíritu Santo le indique que lo haga. Así que, revise los resultados hermenéuticos y exegéticos y con la ayuda del Espíritu Santo seleccione lo que necesita para su sermón. No tiene que predicar todo en una sola vez. Inicie, el segundo paso es inicie con un propósito en mente. El texto bíblico ya tiene un propósito, pero usted acompaña ese propósito. Inicie con ese propósito en mente. Que sea el Espíritu Santo quien le provoque, quien le cause, quien le sature, de tal manera que usted diga, caramba, esto es lo que Dios quiere que yo hable al pueblo de Dios. Inicie con un propósito en mente. Sea respetuoso del texto bíblico, respete el propósito del texto, utilícelo. Ahora, utiliza también la estructura textual, es decir, la estructura textual debe reflejarse en el bosquejo homilético. ¿Cómo se va llevando la acción? ¿Cuál es el punto primero? ¿Cuál es el punto dos? ¿Cuál es el punto tres? Como todo biblista, usted necesita respetar la estructura del texto. Claro, usted puede seleccionar homiléticamente cuáles son los elementos que usted quiere tomar en cuenta y cuáles no. El uso de los idiomas originales en en el sermón. No es tan sabio. Aun cuando no se debe utilizar los términos técnicos incomprensibles para la iglesia, muchas veces usar un término griego o hebreo va a producir algo bonito en la congregación y en usted mismo, y a veces es inevitable. Déjeme darle un ejemplo, la palabra shalom. Muchas veces hablamos de shalom y decimos que es paz. Y paz, nosotros hoy día la entendemos como ausencia de conflicto, como ausencia de guerra. Pero en términos bíblicos, paz es más que eso. En términos del Antiguo Testamento, el shalom del cual habla en hebreo las Escrituras del Antiguo Testamento, es completamente diferente. Paz o shalom en el Antiguo Testamento es prosperidad en todas las áreas. No solamente en medio del conflicto, sino que en medio del conflicto la confianza está en Dios, que usted prospera, que usted sale adelante. Eso es diferente a ausencia de conflicto, ausencia de guerra. Eso es una parte. Pero shalom es prosperidad, es ir adelante con la bendición y la fortaleza de Dios. Ese es el shalom de Dios. Otro ejemplo que podemos dar es el concepto dunamis. Utilice el concepto dunamis, que no solamente significa poder, o es ese cilindro que usaban antes las bicicletas para alumbrar, etcétera. El dínamo es lo que produce electricidad, lo que produce poder. Imagínense qué lindo utilizar el dunamis de Dios, el poder de Dios que está en nosotros, que ilumina, que da poder, que ilustra, que genera, que hace que las cosas caminen hacia adelante. Hay términos que no se pueden evitar usar, pero en cuanto pueda, evite los idiomas originales. A menos que esas palabras sean verdaderamente importantes para el sermón que usted está por predicar. El predicador tiene que ser capaz de exponer a la congregación las razones o circunstancias que llevaron al autor a poner por escrito tal pasaje. Yo lo hago constantemente en la introducción. Mi introducción, muchas veces hablo, la primera parte es, bueno, ¿por qué este pasaje es importante o por qué este tema es importante? Y el segundo paso es cómo este pasaje es ilustrado. Y el tercer paso, antes de llegar al primer punto, siempre digo, ¿y cuáles son las circunstancias que llevaron al escritor a escribir este texto? Por ejemplo, Romanos 8, del 1 al 4, indudablemente yo diría, bueno, y bajo esas circunstancias de inmoralidad que vi a Roma, bajo esas circunstancias de incertidumbre que los creyentes tenían, que no sabían si iban a ser condenados porque de vez en cuando le fallaban a Dios, porque de vez en cuando se sentían culpables. Y si entendemos algo de las Escrituras, es de que el enemigo constantemente nos acusa, con razón o sin razón. Pero somos culpables. Y nosotros mismos nos condenamos a nosotros mismos, no pensando que la gracia es superior que nuestro propio pecado. Como diría Romanos. Pero en circunstancias como esas, caray, ¿cuál de los hermanos en la congregación no se ha sentido igual? Que le falla a Dios, que se siente indigno del amor y del favor divino. que no sabe por qué razón Dios aún no ha enviado un rayo del cielo para que hacerlo trizas. ¿Cuántos de los creyentes no tratan de justificar su salvación por sus propios méritos? Y San Pablo nos dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que son perfectos. No dice para los que ya lo alcanzaron. No. Sino dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Los que no viven conforme a la carne, es decir, los que no tienen una costumbre de vivir conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu, tratan de vivir conforme al Espíritu, buscan que sea el Espíritu de Dios quien les guíe. Son dóciles a su guianza. Que no siempre lo logran, eso es normal. Sí, eso es normal. Porque si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero es importante que usted y yo seamos capaces de decirle a la congregación, ¿ustedes creen que son los únicos que están pasando por estas situaciones tan difíciles? Esos dilemas de entre condenado o no condenado, salvo o no salvo, perfecto pero casi no. Ustedes no son los únicos. Los hermanos en Roma, en tiempos del primer siglo, cuando Pablo andaba predicando, vivían exactamente lo mismo. Use una versión de la Biblia que sea conocida para los hermanos. Una versión de la Biblia que sea conocida para los hermanos. Anote el conocimiento nuevo. El conocimiento nuevo. Yo usualmente lo hago en la conclusión. Hermanos, ya ustedes saben esto. Pum, 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 pum. 3, 4 cositas que son. Esto es lo nuevo que usted conoce. Esto es lo nuevo que usted escuchó hoy. Esto es lo nuevo que Dios le está diciendo a su corazón. Y claro, los aspectos prácticos. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Bueno, usted es luz. Usted no tiene que andar imitando a la gente del mundo, bajándose al nivel de ellos. Usted es luz. Usted es diferente. Usted es especial. Usted vive para Dios. Usted no vive para sí mismo, usted vive para el Señor. Y finalmente, piense en la introducción y en la conclusión. Le digo, la conclusión precisamente es casi siempre en esa dimensión. Aspectos prácticos, 3, 4 puntos. Yo siempre termino mi sermón cuando ya he hecho toda mi predicación, punto 1, punto 2, punto 3. Usualmente digo, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a vivir este sermón? ¿Cómo lo vamos a vivir? Es decir, ¿cómo vamos a aterrizar este sermón? Por ejemplo, Romanos. ¿Cómo vamos a aterrizarlo? Ok, ya lo escuchamos, ya estamos convencidos. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Qué significa vivir en el Espíritu? ¿Que agarro y me llevo a toda la familia allá al monte y no vuelvo a hablar con nadie más? Eso no se trata. No, se trata de ser luz donde Dios lo ha puesto a usted. Se trata de ser el mejor de los empleados en su compañía. Se trata de ser el mejor compañero en su grupo de trabajo. Se trata de ser el mejor de los profesionales y el más honesto, el más sincero, el más leal, el más fiel. En el área donde Dios te puso, sea la luz. Vive en el Espíritu, marque la diferencia. Que los demás se atrevan a preguntarte, ¿pero por qué lo haces? Que en medio de esa sociedad tan mundana, donde el vocabulario es tan soez, donde los pensamientos son tergiversados constantemente, donde el corazón manifiesta toda su maldad, que usted pueda marcar la diferencia, hablando con palabra de conocimiento, con sabiduría, con palabra suavizada, sopesada, que usted pueda dar consejo, que usted pueda ser sabio, que usted pueda ser un ejemplo para los demás, para sus hijos, para su esposa, para su esposo, pero también para los demás, para el vecino, que usted sea la envidia de los demás. Eso es precisamente andar en el Espíritu. Concluyo diciendo que es importante que usted no le tenga miedo a esta fase, que usted sea selectivo de los materiales que va a utilizar en su sermón. El sermón va a venir a cumplir las necesidades espirituales del pueblo, pero sin temor. El Espíritu Santo sabe qué necesidades ya hay en la iglesia. El Espíritu sabe quiénes son los que van a asistir al culto y con cuánto peso, con cuántas cargas. Usted va a ser solamente el instrumento. Seleccione con confianza de todo ese trabajo que ha hecho. Organícelo miléticamente, tema o título, propósito, introducción, punto 1, punto 2, punto 3, conclusión, aspectos prácticos, cómo lo vamos a vivir. Aterrice su sermón, cómo se aplica esto en la vida diaria. Muchas gracias.